Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial de quien les habla en su sintonía de COPE de la Costa, Baruc Domínguez. Vamos con las noticias de este miércoles 3 de julio. Un miércoles 3 de julio en el que la noticia más importante a nivel comarcal, por lo menos a nivel festivo, es el inicio del Resurrection Fest en Viveiro. También tenemos noticias importantes de índole política que les relataremos a continuación, pero empezamos por la crónica de sucesos. Una persona ha resultado herida esta mañana al salirse de la vía, el coche que conducía en la carretera nacional 642, a su paso por el Ayuntamiento de Ribadeo. El accidente se produjo cuando faltaban unos 10 minutos para las 9 de la mañana, en la conocida como Recta de Porto. Después de recibir los primeros auxilios en el mismo lugar del accidente, la persona herida fue evacuada al centro hospitalario de referencia en una ambulancia del 061. Se da la circunstancia de que la carretera nacional 642, concretamente este tramo que va desde el cruce con la nacional 640 y el enlace con la nacional 634 en el municipio precisamente de Ribadeo, es el más peligroso de España, según un estudio del año 2018. También hablamos de crónica de carreteras. En la tarde de ayer, un choque frontal con dos automóviles implicados se saldó con dos heridos leves. El accidente ocurría ayer martes a las 8 menos 20 de la tarde en el lugar de Grandal, perteneciente a la parroquia de Xerdiz, en el ayuntamiento de Ourol. Y hablamos de otros asuntos. El Concello de Barreiros ha denunciado en la Guardia Civil el robo de piezas de las estructuras metálicas de las casetas de los puestos de socorrismo, los postes que cada verano se instalan en las playas. El robo, todo apunta que fue cometido en la jornada del domingo. El material se encontraba en el almacén municipal con otros enseres que no fueron robados, como tampoco las lonas que cubren los puestos. En la denuncia se valora lo sustraído en unos 850 euros. Aproximadamente. Después avanzaremos este y otros asuntos con la alcaldesa de Barreiros, Ana Hervida. Según informa La Voz de Galicia, un autor o autores desconocidos entraron en la pasada madrugada del martes en un conocido restaurante bar de Burela, el Rompeolas. Se llevaron el dinero en metálico de la máquina recreativa. Los propietarios del establecimiento ya presentaron la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil. Los autores o autor forzaron la puerta principal de entrada al bar y se apoderaron del dinero de la máquina recreativa, unos 3.000 o 3.500 euros, según consta en la denuncia policial. Y la Guardia Civil también ha detenido a un vecino de Burela de 33 años de edad como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Según informó la propia comandancia de la Guardia Civil, el detenido supuestamente logró introducirse en el interior de un taller mecánico situado en el municipio de Obaladouro y se hizo con 9 baterías de vehículos. Y precisamente en el Ayuntamiento de Obaladouro tenemos que hablar de cuestiones políticas, porque ha saltado por los aires el gobierno bipartito entre Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. El Grupo Municipal Socialista ha emitido un comunicado en el que aclara los motivos de esta rotura, la rotura del bipartito en el Ayuntamiento de Obaladouro, solo unas semanas después del pleno de investidura en el que fue elegido alcalde Edmundo Maseda, reelegido, mejor dicho, gracias a los votos de los dos ediles del BNG. Los socialistas culpan de las desavenencias a los concejales del bloque porque en ningún momento se hicieron cargo de sus concejalías, además de entorpecer la formación de la Junta de Gobierno local de la que iban a formar parte los dos ediles. Sin embargo, Eduardo Chao, edil del BNG, considera que el grupo socialista los ha engañado totalmente porque solo interesaban los votos de los concejales nacionalistas para investir al alcalde, pero no para formar un gobierno de coalición. Y mañana tenemos plenos de organización, esperemos que más amables, en varios ayuntamientos de Amariña, como Ribadeo, Foz o Cervo. En el municipio cervense se mantendrán las dedicaciones establecidas en el anterior mandato. El alcalde, Alfonso Villares, percibirá 42.000 euros anuales. La teniente de alcalde, Dolores García Caramés, cobrará unos 19.500 euros brutos anuales y llevará las áreas de Facenda, Educación, Cultura y Patrimonio. David Rodríguez Pernas ingresará 18.200 euros brutos al año y se encargará de deportes, turismo, formación y empleo, mientras que Manuel Méndez Álvarez percibirá 13.000 euros brutos al frente de las delegaciones de Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras, Sanidad y Policía Local. Además, se contratará a un encargado de comunicación con 18.200 euros brutos al año. Esto todo en el Ayuntamiento de Cervo. Y en Ribadeo, el pleno de organización también será mañana jueves a las 8 y se abordarán cuestiones como el reparto de áreas o las dedicaciones exclusivas. Mariluz Álvarez Lastra llevará las concejalías de Igualdad, Educación y Juventud. Pablo Vizoso Galdo será responsable de Economía, Desarrollo Local y Turismo. Mónica Freire Rancaño, concejal de Servicios Sociales y Obras. Jesús Mundiña, edil de Medio Rural. Pilar Otero Cabarcos llevará las concejalías de Cultura y Consumo. Y Jorge Díaz Freije será concejal de Medio Ambiente y Deportes. Por cierto, habrá solamente dos dedicaciones exclusivas, la del alcalde Fernando Suárez y la del concejal de Deportes, como decíamos, Jorge Díaz Freije. Y también en Ribadeo continúa la polémica entre Portos de Galicia y el Ayuntamiento por el origen de la plaga de los mosquitos del muelle de Mirasol. Portos duda que el origen de la plaga esté efectivamente en el muelle y acusa al alcalde de falta de rigor por asegurar que el foco está en la madera almacenada en Mirasol. Desde las empresas madereras concluyen que es necesario tomar muestras que ya se han recogido y realizar un informe exhaustivo. Además, se duda de que retirar la madera no garantizaría eliminar la plaga y que fumigar sería inviable medioambientalmente. También en Ribadeo, el Grupo Municipal del Partido Popular exige el acondicionamiento de zonas de aparcamiento en el entorno de la playa de las Catedrales de forma urgente. La viceportavoz del Grupo Municipal Popular, Elena Sierra, lamenta que uno de los lugares más visitados de la comarca no disponga de aparcamiento en pleno verano por encontrarse cubierto por la hierba. Y en Viveiro no todo gira en torno al Resu, también ha habido novedades relativas al Naseiro. Ayer les contábamos que estaba prevista una reunión entre portavoces de los grupos municipales y responsables de la comisión organizadora, después de conocerse las restricciones medioambientales impuestas por la Xunta de Galicia. Pues bien, tras la reunión, el gobierno municipal se comprometió a instar a la Xunta a que se siga celebrando el descenso humorístico por el río Landro, ya que en otras localidades sigue habiendo actividades similares y no hay tantas restricciones. Veremos qué sucede al final. Ahora vamos con la previsión del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, La Coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Esperamos una jornada con alternancia entre nubes y claros y máximas que rondarán los 22 grados en la zona del litoral, un poquito más altas en los ayuntamientos del interior. Ahora mismo es la situación que tenemos aquí en la comarca de Amariña.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Está cortada al tráfico la autovía A8 entre los kilómetros 536 y 552 en el Alto de Ofiouco. Están habilitados los desvíos habituales en la Nacional 634. También tenemos que recordar que se pone en marcha en unos minutos el dispositivo de seguridad vial para el Resurrection Fest y también que la Xunta de Galicia acaba de finalizar los trabajos de mejora en la LU540 en el Alto de Agañidoira. Cando é a 1:05 do mediodía, imos a chegarnos ata o Concello do Valadouro para saber que o que pasou co goberno bipartito nestas últimas horas. Para falar conosco temos ao alcalde, a Edmundo Maseda. Alcalde, que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, como se sucederon as últimas horas no Concello do Valadouro, así un pouco, para resumirlo aos nosos ointes?
Pois, si teño que ser sincero, pois ainda podía decir que casi que nin eu mismo o sei totalmente. Uh-huh. Aquí hai un tema que é que os ediles do BNG pois non dan aclarado cal é a súa situación laboral para poder determinar xa exactamente cales son as cuantías das adicacións. E entonces nese punto estamos. Nos estábamos á espera de que nos comunicaran algo, nada nos dixeron. No pleno de organización que houve o xoves, aceptaron as tenencias da alcaldía, tumbaron a xunta de goberno, seguidamente aceptaron as concejalías tal e como tiñamos descrito no pacto, porque nos levamos o pacto íntegramente ao pleno, para que quedara constancia das posturas de cada un. Porque depois non hai díxome aquí ou díxome a cola. Non, o pleno ten un acta e está certificado. Iso é pública e a pode consultar todo o mundo. Decía que recolleron as concejalías, as súas competencias, pero tamén tumbaron as adicacións. Nos dixemos claramente que as adicacións eran 4 e que quedaban as cuantías encima da mesa hasta que o BNG aclarase a súa situación laboral e nos dixera como quedaban repartidas as cuantías e os horarios que podían dedicar. E aí estamos. Nosotros de momento non sabemos máis nada. O que sí sabemos é que o concello está paralizado porque eles, as concejalías que recolleron, pois nin renunciaron, nin as están atendendo, e o concello está paralizado nesas concejalías, e hai que abocar esas competencias e poñer o concello a andar, porque en setembre temos que ter listas un montón de compromisos que temos, tanto coa Xunta como coa Diputación, e está todo no aire sin contratar, estamos no mes de xullo, e o concello ten que seguir, non pode estar paralizado. E por eso convocamos un pleno extraordinario para hoxe ás 8 da tarde, para revocar esas competencias en momento á espera de que nos digan algo. Que nosotros seguimos tendendo a mao a que o BNG participe no goberno, pero que se aclaren, tindicando unha vez que é o que queren e que é o que poden fazer, porque non é só o que se quere, é que hai que mirar na empresa que posibilidades temos cada un. E iso en función do que tiñamos pactado desde un principio.
Falábamos hai unha semana pois do tema de ese pleno de organización, xa estaban máis ou menos as delegacións repartidas entre os concelleiros do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Se finalmente, tal e como se prevé, os nacionalistas quedan fora do goberno, como quedaría máis ou menos o reparto de áreas agora no Valadouro, solamente cun goberno en minoría socialista?
Bueno, se reagrupan as concejalías que terían os concejales do BNG, os concejales do PSOE, sí, non hai outra. Punto, non hai máis que facer. Pero digo, non sei, despois de tanto falar de defender os intereses dos veciños de Valadouro e de todo Galicia, montar todo este folclore por un puñado de euros, a mí hasta me parece vergonzoso. Xa me dá hasta vergonza falar desto. Oye, que estamos aquí para outras cousas, pero hai que aclararse. Aclaren, señores, que é o que o que queren, que é o que teñen, que é o que necesitan e que é o que poden facer. E a partir de aí, pues falamos e acordamos, porque eso está aí encima da mesa. Ahora, aquí que non acusen a nadie de romper o pacto, que o único que te rompeu algo foron eles nun pleno. E aí hai papeles cantan, non hai donde digo día. No. Eso que hai está certificado. E además é público e pode acceder todo o mundo a ele, está clarísimo. E a partir de aí, pues, nos esperar que eles aclaren a súa posición, e se non queren entrar no goberno, pues é unha decisión deles. Nos seguimos, a palabra que lles demos é de entrar no goberno, e seguimos querendo que entre, pero que nos digan claramente que o que queren, porque desde o día despois das eleccións non sabemos exactamente o que era. Eu creo que ese era o momento en que les miraran cales eran as condicións que tiñan nas empresas antes de sentarse nunha mesa a negociar, e non ir á empresa despois de haber acordado con nosotros unhas adicacións. E claro, non se pode fazer así. Aparte, que foron eles xusto despois de salir da mesa de negociacións cando habíamos chegado a un acuerdo os que sacaron inmediatamente na prensa dicindo que pedían unha modificación total e unha parcial. Que non viñan con historias de que nosotros queremos otro. No, nosotros seguimos mantendo no mismo. Si hai cambios, bueno, por eso se puxo unha comisión de seguimento e haberá que reorganizarse. Pero non sei, de ninguna maneira temos intención de romper pacto ningún. E ante o temor de que pudera pasar eso, por eso levamos o pleno de organización, tal cual, e además o fixemos constar en acta, dando cumplimento estricto ao acordo acadado o grupo político do Bloque Nacionalista Galego, para que se entere todo o mundo. Dando estricto cumplimento ao pacto acordado. Eso foi o que levamos a pleno, e nos votamos a favor. O Bloque non. Entón, que son máis dúas responsabilidades. Porque me distinto.
Alcalde, que se agarda do pleno de hoxe?
O pleno de hoxe, pois, ao mellor sirve para aclarar algúns puntos, pero, desde logo, o que vai nos tres primeiros puntos son as abocacións das competencias, porque, de alguna maneira, pois, o Concello ten que seguir funcionando. Cando teñan clara a súa posición e queren falar con nosotros, evidentemente, desta volta, nosotros xa tampouco confianza moita non temos, mantes que traerlo por escrito, porque depois o de falar, las palabras parece ser que aquí se las lleva el viento, como se suele decir. Y entonces, vamos a hacer por escrito y vamos a elevar a pleno. Y allí, que es público que pueden ver todos los vecinos de Valadouro a escoltar si lo quieren, que cada uno expoña a su postura y que quede redactado en un acta, para que no haya malos entendidos. Y después tiraremos para adelante. A nuestra intención es de facilitar la entrada del BNG no gobierno. Pero as cousas claras e o chocolate espeso, señores, non podemos andar con estas historias. Nosotros somos xente seria. E nosotros estamos preparados para gobernar, como tamén estamos preparados para ir para a oposición. Eso temoslo claro. O sea que, se decidan, pero que se aclare. A estas alturas, non sabemos exactamente que é o que quere o BNG de Valadouro. Non lo sabemos.
Onte falábamos precisamente con unha persoa que está fora do goberno, como é María José Fernández de Udival. Comentábamos que se daba unha situación un tanto surrealista. Non sei como responde a isto como alcalde.
Bueno, para situacións surrealistas, eu diría ya María José que se acordara de hai 6 anos do pacto dos 100.000 euritos. Eso sí que era surrealista, se que non veña dando lecciones a máis.
Vale. Que clima espera para o pleno de hoxe por parte dos diferentes grupos municipais, en concreto os do BNG e tamén dos que poderían, pois, non sei se tumbar ou non un goberno do Partido Socialista?
Esta é unha cousa de organización do Concello, creo que todo o mundo asume que isto é o xusto e necesario. O Concello ten que funcionar e ten unhas normas de funcionamento. Despois, o tema político, pois é outra cuestión aparte. Pero creo que hai ciertas cuestións en Valadouro, e mirando os programas de goberno de todos os grupos que se presentaron ás eleccións, hai cuestións importantes, importantísimas, que son os pobos nas que estamos de acordo todos. Entonces aí non vai haber ningún tipo de problemas. Aí creo que todos nos vamos a volcar en favor do pobo. Despois, cada un pues, trata de arrimar a brasa para a súa sardinha, como se suele decir, que eso é totalmente legítimo no que facer diario da política, pero bueno, cando hai unha situación como esta, pues se trata de ser máis flexibles, se trata de ser máis dialogantes, se trata de chegar a acordos, e todo o que seña por ben do Valadouro e do pueblo, eu creo que todos vamos a estar de acordo e non vai haber ningún problema. A xente seria reconoce as cousas perfectamente, o sea que non, eu así non teño medo ningún.
Xa por último, así a nivel de balance ou de futuro de cara aos vindeiros meses, cando se recuperará a normalidade no funcionamento xeral do Concello de Valadouro?
Perdón, que pego mal.
Sí, a normalidade, un poquinho. Cando se espera que se pode recuperar un poquinho a normalidade, que todo funcione? Falábamos algún día atrás aí de que, además de unha forma simpática, de que os meses de xullo e agosto de inhábiles non ían ter nada, pois con respecto ao que se di habitualmente a nivel político, a nivel xurídico, etc. Pero cando se empezará a traballar nas cousas que realmente pois, necesita a veciñanza, máis alá do que decía antes, alcalde, de dimes, diretes políticos que ao final non levan a nada?
Nos estamos traballando hoxe, nos non deixamos de traballar nunca, e mañán hai que seguir, e xa che dixen, ahora mesmo encima da mesa hai un montón de asuntos de vital importancia para o noso concello, que hai que despacharlas, e hai que despacharlas ya porque teñen que estar listas o 30 de setembro. E además, Oye, si é que vos aburrides de bravos os periodistas co tema político, estamos os de Valadouro para que nos entretenades un pouco.
Sí, señor. Bueno, alcalde, moitísimas gracias por atendernos aquí en directo en Costa Viva. Que se solucione pues estas desavenencias, por chamar de alguna maneira o antes posible, que se xa o mellor para o Concello do Valadouro. Edmundo Almaseda, alcalde, moitísimas gracias por atendernos.
Eso esperamos. Moitas gracias a vos. Que nos saludo.
Pois aí tiñamos en directo ao alcalde do Valadouro, a Edmundo Maseda. Tamén conseguimos comunicación por parte do edil do Bloque Nacionalista, Eduardo Chao, que, tal e como dicíamos anteriormente, pois o noso primeiro informativo, consideran dende o BNG que o Grupo Socialista os enganou totalmente, porque solamente lle interesaban os votos dos concelleiros nacionalistas para investir ao alcalde, pero que non para formar un goberno de coalición como tal. Escoitamos precisamente a Eduardo Chao a continuación, aquí en Costa Viva.
O PSOE incumpleu un pacto firmado. Tiñamos tratado dúas dedicacións, para unha para o PSOE e outra para o Bloque, cada unha delas de 30 mil euros. Antes do pleno de organización, chamaron e dixeronos que se lles parecían moitos cartos, que nosotros non podíamos cobrar tanto. Non nos queren ali no Concello traballando. Foi un engano total por parte dos socialistas. Por tal, será pasar a oposición.
Pues ahí estaba Eduardo Chao, edil do Bloque Nacionalista Galego, un dos edis do Bloque Nacionalista Galego no Valadouro, pues falando da súa postura con respecto a esta polémica que hai neste concello. Como dicíamos, parecía, pues hai unhas semanas que estaba xa todo pactado, que se iba a reeditar o bipartito entre Partido Socialista e Bloque Nacionalista. De feito, a última vez que falábamos co alcalde, con Edmundo Maseda, xa tiñan máis ou menos as áreas divididas, faltaban algúns flecos, nos dicía, pero agora mesmo, pues todo, por decirlo así, saltou polos aires. Veremos se no pleno de hoxe se soluciona esta situación e se consegue o mellor para os veciños do Valadouro e que haxa entendemento e que ao final as cousas funcionen e se fagan dunha maneira pois dialogada, cohesionada e como debería ser en todos os concellos. Continuamos con máis cousas aquí en COPE de la Costa, en Costa Viva. Imos actualizar a información deste mércores 3 de xullo.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bou de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
La venda ya cayó.
Rebaixas de verán, Merca na Mariña. Rebaixas de verán, Merca no comercio local. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Rebaixas de verán, Merca na Mariña.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
A Nora Moda llegaron las rebajas. ¿Y qué rebajas? En Nora Moda encontrarás ropa de fiesta, de señora, caballero, complementos y bisutería. Tocados, carteras de ceremonia, calzado y mucho, mucho más. Nora Moda, ya estamos de rebajas. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 Bajo en Burela.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Falamos de asuntos de actualidade. Un deles, que a autovía do Fiouco, a autovía A8, perdón, a altura do Fiouco, pois está cortada pola néboa dende onte ás 2:50. Para falarnos desta situación, temos conosco a alcaldesa de Mondoñedo, a Elena Candia. Alcaldesa, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, que supón esta situación, que xa é algo habitual, sobre todo nos meses de verán, agora que estamos a comezar o mes de xullo, pois para un concello como a de Mondoñedo?
Ben, nos o que vimos reivindicando, de feito, xa había iniciado un proxecto cun importante investimento en donde incluso se falaba da ampliación dun tercer carril na conexión da 634 con Mondoñedo, no desvío da Xesta. Porque a marxen de, bueno, da situación que produce pues, o trastorno, non, de pechar a 8, que aí non como alcaldesa pues, non me procede moita máis valoración do que xa se leva dito tanto, pero que sí me parece que é absolutamente urgente, e así o trasladei a subdelegación e a demarcación de carreteras, e incluso lle pedín unha reunión na maior brevidade, é que se acometa de maneira urgente un investimento nese tramo da Nacional 634. Neste momento ten fochancas, está mal pintada, evidentemente, pois aqueles problemas que xustificaban o arranxo dun investimento da cantidade que decía, que se non recordo mal, incluindo interseccións e un mellor balizado e pintado, incluso eliminacións de algún situación de risco con un tercer carril dese importe económico importante, pois siguen existindo. Nestas datas faise moito máis evidente, non? Porque temos que pensar que se está pechando unha vía de altas prestacións, como é unha autovía, e se está derivando tráfico por unha nacional, bueno, que se construiu alo polo ano 92, se non recordo mal. E esa situación, pois claro, tamén acaba entrañando perigo. Estamos na época con moita máis circulación, con moito máis vehículo, en donde o tramo da Nacional 634 ten que estar impecable, porque evidentemente as circunstancias de seguridade así o piden, entre outras cousas, porque vamos a ser sinceros, pois a néboa tamén é moi similar a que hai na mesma vía que se pecha, non? Entón, creo que é imprescindible que unha maneira urxente, primeiro, pois será con partidas de conservación, pero despois que non se abandone pois eses trámites e eses traballos que estaban iniciados para acometer un importante investimento na mellora da Nacional 634, que a Mondoñedo indudablemente lle interesa moitísimo, non só cando se utiliza como alternativa a 8, pero que eu teño a obriga de recordar, insistir e reclamar tamén, pois nun día como hoxe que leva moitas horas pechada.
Ademais, os que usamos habitualmente, incluso a diario, pois vemos esa realidade que destacaba agora mesmo a alcaldesa, pois eso de que a néboa é tan importante, por decirlo así, na autovía 8 como cando despois baixamos para a Nacional 634. Entón, esas medidas de seguridade supoño que serán importantes. Non sei que prazo se poderían manexar para un arranxo desta estrada.
Eu, en principio, polos datos do proxecto que había anteriormente, dos estudios que se estaban facendo, nesta anualidade tiña que haber algún movimento, polo menos para a redacción definitiva do proxecto, non? Bueno, sabemos que a nivel estatal, pois, a parálise, pois, por todos coñecida, e a información que nos chega sempre nos medios de comunicación, pois, é de faltas de entendemento entre os distintos partidos, bueno, pois esas cousas que sabemos, pero claro, realmente o día a día, bueno, pois a política local, que como sempre decimos, non, a que nos obriga a ter unha capacidade de resposta inmediata, é o que temos que estar pois pendentes de esa execución das cousas, canto antes sexa mellor, pero polo menos esas labores de conservación, ese mellora de firme, ese repintado, que eso evidentemente non é un investimento tan grande. A pintura, dentro das cousas que podemos facer en obras, era algo máis barato. É indudable que axuda moitísimo nos momentos de néboa, porque unha estrada mal pintada, pois imaxinámonos todos, non? Son detalles de mantemento de bueno, pois do día a día que eu creo que non debemos descoidar, non? É que a miña obligación sempre no plano da colaboración institucional, bueno, no plano de priorizar o que é bom para o meu concello, para o meu territorio, pois teño a obliga de reivindicalo e teño a obliga de intentar convencelos de que o que estamos dicindo pois é a cruda realidade.
Sobre todo nos días nos que se fai patente esta néboa na autovía A8, pois necesarios estas axudas, necesarios estes investimentos, sobre todo pola seguridade de toda a xente que pasa por Mondoñedo, pola autovía, etcétera, etcétera. Elena Candia, alcaldesa de Mondoñedo, moitísimas gracias por atendernos aquí na COPE, en Costa Viva.
Moitas gracias a vos.
Pues seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva e seguimos falando de estradas, dunhas que se piden arranxar e doutras que xa están arranxadas. A Xunta de Galicia ven de rematar no día de hoxe os traballos de mellora do firme na LU 540 entre Viveiro e Cabreiros, nos que investiu preto de 600.000 euros. O delegado territorial de Lugo, José Manuel Balseiro, comprobou in situ o resultado das obras, explicou que o investimento global nesta vía nos últimos 2 anos supera os 1,3 millóns de euros. Escoitamos precisamente a Balseiro.
Nos últimos anos, a Xunta de Galicia investiu máis de 1,3 millóns de euros nos traballos de reforzo do firme da estrada Lugo 540, entre Viveiro e Cabreiros, no concello de Xarmade. Hoxe rematan as obras de reforzo do firme e a continuación vaise a proceder ao ripetao integral de toda esta vía. Executáronse melloras localizadas do firme nos treitos que prestaban deterioro para deixar o pavimento en estado óptimo. Estas actuacións de conservación son fundamentais para unha estrada que asume unha elevada intensidade de tráfico pesado e soporta condicións climatolóxicas adversas, especialmente no alto da Gañedoira, onde se incluíron guías sonoras laterais para incrementar as condicións de seguridade.
Se falamos de estradas, se falamos tamén de Viveiro, nos marchamos de Viveiro, xa está posto en marcha o dispositivo especial de seguridade vial para o Resurrection Fest, que se manterá activado ata o vindeiro luns día 8, é dicir, un día despois a súa finalización. Controlaránse en concreto as principais vías de acceso á localidade de Viveiro, a LU 540, precisamente, e a LU 862, as cales soportarán a maior carga de tráfico dos asistentes a este festival. Tamén se vixiarán aquelas de menor entidade, LUP 6601, LUP 6602, LUP 6606 e LUP 6402, as que serán principalmente utilizadas para efectuar os traxectos de enlace entre os puntos de campamento ou de pernoctación e a capitalidade municipal. O que máis se vixiará, sen dúbida, serán actitudes imprudentes ou temerarias ao volante, así como o consumo de alcohol e sustancias estupefacientes. E agora, con más asuntos, ímonos ata Ribadeo.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, onoso vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
En Ribadeo, primeiro temos que falar de algunhas polémicas. Portos duda de que o orixe da plaga de mosquitos en Ribadeo este no muelle de Mirasol. Acusan ao alcalde de falta de rigor por asegurar que o foco está na madeira almacenada, precisamente neste peirao. Dende as empresas madeireiras conclúen que é necesario tomar mostras, que xa se recolleron, e realizar así mesmo un informe exhaustivo. Ademais, dubídase de que retirar a madeira non garantice eliminar a plaga e que fumigar é inviable medio ambiente. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, outra denuncia, ou polo menos unha exixencia, o acondicionamento das zonas de aparcadoiro no entorno da Praia das Catedrais, de forma urxente. Escoitamos a vicevoceira do Grupo Municipal Popular en Ribadeo, Elena Sierra.
Una vez más, podemos observar con la escasa planificación que cuenta el Ayuntamiento de Ribadeo. Anuncia aparcamientos y en plena época estival es penoso el estado en que se encuentran. Exigimos una rápida actuación.
Din os populares que resulta lamentable que un dos lugares máis visitados da comarca precisamente nesta época non dispoña de aparcadoiros por atoparse plenamente cuberto pola erva. Seguimos en Ribadeo, falamos de pleno de organización que será mañá pola tarde noite. Abordaránse cuestións como reparto de áreas ou as dedicacións exclusivas. En concreto, Mariluz Álvarez Lastra levará as concellarías de Igualdade, Ensino e Mocidade. Pablo Vizoso Galdo será el responsable de Economía, Desenvolvemento Local e Turismo. Mónica Freire Rancaño será concelleira de Servizos Sociais e Obras. Jesús Mundiña, edil de Medio Rural. Pilar Otero Cabarcos, concelleira de Cultura e Consumo. E Jorge Díaz Freije, concelleiro de Medio Ambiente e Deportes. Haberá dúas dedicacións exclusivas, a do alcalde Fernando Suárez Barcia e o do concelleiro de Deportes, como dicíamos, Jorge Díaz Freije. Escoitamos precisamente ao alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Temos convocado este pleno de organización da corporación para este xoves, neste pleno onde se configura o goberno para este novo período 2019-2023. Levamos todos estes días traballando desde a constitución da corporación e máis a elección do alcalde do día 15 do mes pasado, e agora é cando toca pois asignar as competencias, as tarefas, as responsabilidades aos diferentes membros do goberno. E para iso, as persoas que estiveron no goberno anterior continuarán ao mando das áreas que dirixían, pero con incremento de outras novas responsabilidades, e en canto as novas persoas que entraron agora novas, atendendo a súa formación, a súa experiencia profesional, etc., levarán o resto das áreas, sempre como non, pois atendendo os principios de eficacia, de transversalidade e de compromiso leal e honesto con Ribadeo. De aí que Mariluz Álvarez Lastra leve Igualdade, Ensino e Mocidade, Pablo Vizoso Galdo levará Economía, Desenvolvemento Local e Turismo, Mónica Freire Rancaño levará Servizos Sociais e Obras, Jesús Mundiña Acebo levará Medio Rural, unha área moi, moi grande, que é integradora de moitos aspectos, e María del Pilar Otero Cabarcos levará Cultura e Consumo, unha área tamén importantísima, e Jorge Díaz Freije levará Medio Ambiente e Deportes, incluindo en Medio Ambiente a limpeza viaria, parques e xardíns, praias, etc. Para todo isto crearemos unha xunta de goberno de 5 persoas, nas que, aparte do alcalde, 4 delas serán tenentes de alcalde, empezando pola primeira tenencia de alcaldía, que será Mariluz Álvarez Lastra, a segunda Pablo Vizoso, a terceira Mónica Freire e a cuarta Pilar Otero. En canto ás liberacións de membros do goberno, hai que recordar que neste mandato anterior tivemos 2.5, e agora, pois, en principio, a día de hoxe, sin prexuicio do que poidan acontecer en corporacións supramunicipais, como a Diputación de Lugo, poñamos por caso, en todo caso, no Concello de Ribadeo liberaremonos 2 persoas, liberaránse 2 persoas, unha deles o alcalde e outra o concelleiro de Medio Ambiente e Deportes. Hai que ter en conta de que o límite legal máximo para un concello da nosa poboación sería 3 dedicacións exclusivas máximas, unha de persoal eventual sin límite para as dedicacións parciais. Por lo tanto, non hai dedicacións parciais, non hai persoal eventual, e das 3 máximas exclusivas, pois somente vamos usar 2. En canto ao importe das retribucións, continuarase coas mesmas retribucións que se veñen percibindo e que incluso non superan o disposto no que establece o Real Decreto 24/2018 para concellos da poboación de Ribadeo. Neste caso, o que son as retribucións do alcalde son un líquido de 2.390 € ao mes por 14 pagas, e o concelleiro delegado de Medio Ambiente de Deportes cobrará o mesmo que a outra persoa que no mandato anterior levou outras áreas, que é un equivalente a 1.739 € líquidos por 14 pagas. Por lo tanto, con todo este goberno, máis a periodicidade actividade dos plenos cada dous meses e a constitución dos grupos, unha serie de asignacións económicas tamén aos grupos, pois confiamos en iniciar esta singladura destes 4 anos de moito traballo, de moita ilusión e moitos soños que cumplir e moito traballo por diante. Confiemos tamén noutras institucións como a Diputación de Lugo e en todo que o Concello de Ribadeo poida humildemente aportar co seu grao de area de experiencia e de facer cousas boas para os veciños e veciñas, non somente do seu concello, sino tamén do resto da comarca.
Pois non é precisamente Ribadeo o único concello da nosa comarca que celebra pleno de organización na xornada de mañá. Terémolo en Foz e, de feito, teremos ao alcalde, ao socialista Fran Cajoto, aquí in situ, no noso estudio, no programa Costa Viva de mañá, se non hai ningún inconveniente. En Cervo, pois, dicir que se manterán as dedicacións establecidas no anterior mandato. Entre elas, o alcalde Alfonso Villares percibirá 42.000 euros anuais. Tamén temos que falar de asuntos relacionados co Concello de Viveiro. Máis alá do Resurrection Fest, houbo novidades relativas ao Naseiro. Por exemplo, que o Goberno Municipal comprométese a instar a Xunta de Galicia a que se siga celebrando o descenso humorístico polo río Landro, xa que noutras localidades siga habendo actividades similares e non hai tantas restriccións. Veremos que sucede ao final. Tamén en Viveiro esta mañá tivo lugar o acto de entrega dos 23 compostadores repartidos a veciños da localidade dentro do programa medioambiental de compostaxe doméstica de Sogama. E se falamos de Burela, temos que falar dos datos da subasta do bonito do pasado mes de xuño. 126.000 kilos que deixaron preto de 700.000 euros na lonxa, un número de capturas relativamente superior ao do mesmo mes da pasada campaña. E tamén en Burela temos que falar de deportes, de dous asuntos. Tivo lugar esta mañá no Concello a presentación do 5º torneo de tenis Concello de Burela Memorial José Luis Llebra, que se celebra do 15 ao 28 de xullo. A cita está organizada polo Club de Tenis Padel Amarosa, que conta coa colaboración do Concello. A inscripción pode facerse ata o vindeiro día 12. E tamén no consistorio Burela ofrécese esta tarde unha recepción ao equipo feminino de fútbol campo da SD Burela, que se proclamou campeón da Copa de Liga Fútbol 8. O edil de deportes felicita ao clube, ao corpo técnico e a xogadora polos éxitos colleitados. Escoitamos ao concelleiro de deportes de Burela, Ramiro Fernández Rey.
Tamén pues, vamos a facer unha recepción aquí no Salón de Plenos do Concello de Burela, como vimos facendo pues, con todos os equipos que cosechan éxitos nas súas respectivas competicións. Esta vez pues, vai tocar, pues, neste caso, a Sociedade Deportiva Burela Femenino, ¿no?, que ven de conquistar a Copa da súa competición. E, bueno, pues, un recoñecemento máis, que bueno, pues, para nós é un placer pues, ter este tipo de actos, porque significa que o deporte de Burela pues, vai moi ben e tan triunfando nas súas respectivas categorías. Como digo, bueno, pues, este ano foi un ano histórico, porque empezaron surxeu aquí o Club Femenino de Fútbol, que era un objetivo que nos tínhamos marcados. E, bueno, quero felicitar, desde logo, pues, neste caso, a directiva por a iniciativa de implantar un equipo femenino aquí en Burela e, sobre todo, pues, a xogadoras e os corpo técnico polo éxito acadado.
Seguimos con máis asuntos. Imos, a continuación, a Tabarreiros.
Fincas Mónica, empresa de administración inmobiliaria en Burela, te ofrece dedicación en viviendas nuevas de segunda mano y gestión de alquiler de casas, pisos, etc., repartidos por toda la costa de la Marina Lucense. Además, Fincas Mónica tiene 18 años de experiencia en el sector. Fincas Mónica cuenta con una oficina de atención al cliente en Avenida Arcadio Pardiñas, número 90, Burela, Lugo. Teléfono 982-57-5127. También en la web www.fincasmónica.es. En cualquier gestión inmobiliaria, déjate guiar por nuestros agentes. Seriedad y confianza. Fincas Mónica, profesionales de la inmobiliaria.
Barreiros, un concello tranquilo para vivir e disfrutar en natureza.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, chegámonos a continuación a Tabarreiros, ou polo menos in itinere a Tabarreiros, porque imos falar coa súa alcaldesa, con Ana Hermida, que se atopa agora mesmo pois no seu vehículo. Ana, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, falar de cousiñas que teñen que ver co Concello de Barreiros, falar, pois, en primeiro lugar, dun suceso que coñecíamos nas últimas horas, que roubaron os postes para os postos de socorrismo aí no Concello de Barreiros. Non sei como foi a cousa e se xa está subsanado, pois, esta cuestión, este incidente.
Pois sí, efectivamente, o luns, cando se iban a colocar as casetas de socorrismo, vimos que desapareceran os postes, as estructuras para sobre as que se ponían as lonas, que son as estructuras, pois, eso, que estaban feitas de ferro, de inox, e que bueno, que valían de sustén para as lonas que eran cobertizos os socorristas, non? De momento estamos vendo a posibilidad de repoñelas, porque claro, ten que elaborarse, que fabricarse a medida, pero bueno, en todo caso, para intentar ter ese sustén para os casetos, porque é importante a hora de que os socorristas puedan mesmo guardar o material, resguardarse, etc. E eso foi unha denuncia, bueno, tramitamos a denuncia ante a Garda Civil, porque, bueno, incluso a nivel económico, pues está valorado casi a 900 euros, que bueno, é unha suma importante. E foron sustraídos de dentro de instalación de Equipais. Estuveron durante unha larga tempada, estuveron fora, intentaron, non desapareceron, pero agora desapareceron justo, pues, eso, probablemente no fin de semana, no propio domingo.
Non sei a que se debe esta causa, non sei se vos comentaron algo dende a Garda Civil, pois a xente responsable da seguridade, e a que se pode deber isto?
Non, de momento non temos coñecemento. As forzas e corpos de seguridade do Estado estarán facendo a labor de investigación e os protocolos que teñen que seguir. De momento non sabemos, non temos indicios, vamos.
Non sei se causa isto moito incidente ou moita, non sei, agora que comeza, pois, os meses fortes para un concello como o de Barreiros.
Sí, a verdade é que calquera pequeno incidente, por pequeno que pueda parecer, pois é un concello como Barreiros, con tan pouco tempo de reacción, ademais, para preparar a temporada de praias, pois sí que, bueno, pois causa sempre certo desasosego, porque ainda que poden parecer nimiedades, pois ao final son cuestións que para ao propio personal de socorrismo, para prestar a súa labor, pois que teñen certa importancia, non? E nese sentido, imos intentar agilizar ao máximo posible a reposición das estructuras, porque tamén se trata de que a xente que está traballando en Barreiros traballe nunhas condicións e cunha sensación de seguridade e de comodidade.
Falando de cuestións de importancia para Barreiros, seguramente que desas cuestións se falou este pasado luns nesa reunión que se mantiña, pois, entre a alcaldesa de Barreiros e o delegado da Xunta en Lugo. Non sei cales son os avances que houve nesa xuntanza, un pouco as peticións que se trasladaron dende o Concello.
Sí, efectivamente, reunímonos, bueno, co delegado da Xunta en Lugo para trasladarlle as cuestións máis prioritarias e de necesidade que entendemos que ten que afrontar o Concello de Barreiros nos próximos anos, e que ten que ter unha colaboración interadministrativa, porque as administracións teñen que apoiarse e colaborar para sacar adiante medidas e actuacións que beneficien as veciñas dos veciños, non? De feito, a primeira cuestión que se puxo en riba da mesa foi esta relativa ao socorrismo, non? E por un lado, a dificultar en encontrar personal de socorrismo debido aos criterios da Xunta de Galicia. Por outro lado, tamén, pois esa novidade que houve este ano na subvención de cooperación para estes postos, que recortaron a 8 persoas máximas subvencionadas para calquera concello, o que en Barreiros, pois, supón unha clara situación de desvantaxe por unha cuestión física ou xeográfica, non? O número de praias que hai que atender en Barreiros é moi superior ao que pode haber noutros concellos, e entendemos que facer un corte homoxéneo, cuantitativo, para todos os concellos, pois que nos sitúa nunha situación de desventaxe, sobre todo cando non era unha cuestión coñecida previamente, que en Barreiros outros anos estábanse subvencionando 19, 20 postos de traballo, que cos que prácticamente se contaba para todos os anos, e claro, se supón, pois, un esforzo económico moi grande por parte do concello, e ademais non poder atendelo na súa totalidade, tal e como necesitaríamos areais. Non foi a primeira cuestión que se trasladou, porque ademais é a máis inmediata, a máis prioritaria. Por parte do delegado, que se nos dixo foi que para esta convocatoria que non había posibilidade de modificación, e bueno, por lo menos quedamos emplazados a revisalo para outras, para sucesivas convocatorias, porque creemos que é injusto a todas luces.
Xa que falamos de asuntos relacionados co verán, pois esta pasada fin de semana celebrábase esa primeira xornada de voluntariado, pois para recoller residuos, para deixar un pouco máis bonitas e máis limpas pois algunhas zonas do Concello de Barreiros. Non sei, cal é a valoración desta xornada de voluntariado e un pouquiño se vai haber máis ao longo do verán e tamén outras actividades que pode haber no Concello de Barreiros desta ou doutra índole.
Efectivamente, a valoración da xornada é moi positiva pola implicación de moitísima xente e, bueno, un pouco foi a resposta municipal a toda esa xente que nos ofrecía colaboración, que se mostraba disposta a traballar e a cooperar co Concello para calquera cousa na que puderan necesitar, non? En ese sentido, o que dixemos dentro do Goberno Municipal foi reimpulsar a rede de voluntariado local que xa existía e tratar de dinamizarla con diferentes tipos de voluntariado, non? Comezamos a xornada do sábado pasado con a xornada de voluntariado verde porque no que a xente manifestaba máis posibilidades de participar, pero temos abertas tamén outras líneas como de acompañamento, de actividades para persoas maiores ou mesmo dinamización cultural, deportiva, etcétera, que iremos traballando pues, ao longo do tempo, non? Isto trátase de eso, crear unha rede de voluntariado, crear tamén relacións intersociais, intergeneracionais, para que ao final pues, eso se construa pobo e o Concello non sirva máis que como nexo de unión, como un pouco coordinador de toda esta xente que quere traballar, que quere cooperar. En ese sentido, a valoración non pode ser mellor porque aí temos xa pues, máis de medio cento de persoas que manifestaron a súa intención de colaborar, de aportar e de formar parte desa rede de voluntariado. Agora teremos que ir organizando xornadas e organizando actividades para levar a cabo pues, eso, diferentes actividades, vaya redundancia, ao longo do tempo, non só en verán, nin relacionadas exclusivamente con medio ambiente, sino tamén outro tipo de actividades.
En o eido de outro tipo de actividades que organizan tamén pois, outros concellos da comarca, actividades deportivas, socioculturais e de outra índole, non sei que hai programado, así a grandes rasgos, a bote pronto, dentro do Concello de Barreiros.
Pois a verdade é que de momento non nos deu tempo a sentarnos a facer programación propia, máis que a que xa está gestionando, pois, por exemplo, dende a área de cultura, dende as propias técnicas de cultura que se van organizando actividades e, por suposto, Barreiros é un concello con moitísimo dinamismo asociativo e as asociacións, tanto deportivas como culturais, son unha parte moi importante da vida social de Barreiros. En ese sentido, o concello, inicialmente, o que estamos facendo é prestar colaboración en todo aquilo que poidamos e que se nos pida e intentar pois, coordinar ese tipo de actividades. Entón, bueno, de momento este é o traballo que temos por diante, que claro, de momento levamos 13 días de traballo e tampouco nos deu tempo a poñernos a coordinar e a sentarnos tranquilamente para planificar, que creemos que é unha das cuestións máis importantes que hai que facer, non? Porque é certo que en Barreiros actividade hai e moitas veces pois iso faltan medios de coordinación, de repercusión, ese tipo de cuestións.
Pois, dende logo, actividade importante a que ten que facer un concello como o de Barreiros ao longo dunha temporada, como é a de verán, especialmente, pois, importante, vaya redundancia, para o concello. Alcaldesa Ana Hermida, moitísimas grazas por atendernos, boa viaxe e bo verán, en xeral, para Barreiros.
Moitísimas grazas, igualmente a vos.
51ª Feira e Festa da Rapa das Bestas de Candaoso, declarada de interese turístico nos Montes de Buio e Leirín en Boimente, Viveiro. Sábado 6 de xullo, a partir das 8, degustación gratuita de chourizos e mini hamburguesas de poltro. Pola noite, gran verbena co Grupo Fénix e disco móvil de Cibelios. Domingo 7 de xullo, feira anual de gando cabalar, típicas sopas de allo. E dende as 10 da mañá, baixada do gando, rapado e domado dos cabalos e de seguido, a degustación de chourizos e mini hamburguesas de poltro. E para rematar a mañá, sesión vermuco Grupo Fénix. Ás 5:30 da tarde, carreiras de cabalos en dúas modalidades e carreiras de burros. Competición de andadura e chapeada e serrada de máis de 1,50 e menos de 1,50. E entrega de premios no campo da festa. Dispoñemos de amplos aparcadoiros e acceso en bo estado. Agardamos esta fin de semana na Rapa das Bestas do Curro de Candaoso.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y nos acercamos al 11º foro Comunicación y Escuela. Y es que mañana jueves tenemos una conferencia muy especial. Será en la Casa de Cultura de Castropol a las 8 de la tarde y se hablará sobre el presente y futuro del medio rural en España. Quien hablará será nada más y nada menos que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Para hablarnos de esta actividad y de otras que hay organizadas para los próximos meses, tenemos con nosotros al coordinador del foro, Luis Felipe Fernández. Luis Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un poquito, ¿cómo se va a desarrollar la jornada de mañana y por qué esta elección? ¿Por qué elegir al presidente de la Xunta de Galicia para hablar de un tema como es el presente y el futuro del medio rural en España?
Bueno, el foro, aparte de ser un proyecto educativo y dirigirse fundamentalmente a los alumnos, a los estudiantes de primaria y secundaria del occidente de Asturias, tiene una vocación de volcarse y de proyectarse en la comunidad. Es un planteamiento de que la escuela es capaz de liderar su papel, ocupar un papel importante en el medio en el que se encuentra, y en ese sentido pues intentamos traer al foro invitados o temáticas que son interesantes en el entorno en que nos movemos, en el que estamos situados geográficamente. Y evidentemente el medio rural está pasando una crisis importante, no solamente en el norte de España, sino en toda España, yo diría que en toda Europa. Y entonces el año pasado ya quisimos plantear en los próximos foros que se nos traer aquí a personas que pudieran darnos su visión de cuál es el futuro, el presente y el futuro del medio rural. El año pasado lo hicimos con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, hicimos una conferencia con este mismo título en Villanueva de Oscos, y este año pues queríamos que viniese el presidente de Galicia. A fin de cuentas, Galicia es una comunidad como Asturias con un importante medio rural y también con un importante despoblamiento del medio rural, y desde luego la visión que el presidente del gobierno de Galicia puede aportar en este tema pues es muy relevante, no solamente a nivel de Asturias y Galicia, sino que a nivel de España, y ese es el objetivo fundamental porque el que hemos elegido a Alberto Núñez Feijóo.
Un poquito, ¿cómo va a ser el desarrollo así a nivel operativo del acto de mañana?
Bueno, en primer lugar está prevista una conferencia al uso, ¿no? Bueno, obviamente después de la presentación habrá una conferencia en torno a 35 minutos del presidente de la Xunta, y después se ha previsto, como en todas las actividades que hemos hecho en estos 12 años en el foro, un coloquio en el que, bueno, va a estar moderado por uno de los periodistas de información política más relevantes que asturianos, que es Alberto Menéndez, y luego, pues aparte de las preguntas que el moderador considere, pues vamos a abrir la oportunidad de que el público asistente, que por cierto ya está va a estar absolutamente abarrotada la Casa de Cultura de Castropol, pues quiera plantearle a nuestro conferenciante, en este caso el presidente de Galicia.
Estoy marcado dentro de este 11 foro Comunicación y Escuela que organizáis, un poquito, actividades que lleváis organizando a lo largo del curso, valga la redundancia, y que nos queda durante este verano.
Bueno, este foro es un foro, yo creo, como todos, ha sido muy intenso. La primera conferencia el foro empezó en marzo, hemos organizado muchísimas actividades, bastantes encuentros con escritores, han estado aquí ponentes muy relevantes. La primera conferencia fue el exjugador del Real Madrid, Michel. Hemos tenido aquí al presidente de la Fundación Española del Corazón, cardiólogo con relevancia internacional, que además en su momento operó a la Premio Nobel de la Paz, Teresa de Calcuta, porque es un referente en colocación de stents a nivel mundial. Hemos empezado ya con el proyecto Conoce un Monumento de España Volando, el intercambio con Ávila, han estado hace pocos días 30-50 alumnos de tercero de secundaria en Ávila, y ahora pues después de esta conferencia de Núñez Feijóo descansamos hasta el mes de septiembre, y ya en septiembre retomamos otra vez las actividades. La primera actividad va a ser el 13 de septiembre con una charla coloquio con el periodista Diego Carcedo, que va a hablar de su último libro que acaba de presentar este año en Madrid, y luego pues a partir de ahí hay actividades ininterrumpidas hasta el mes de noviembre, que clausuraremos el foro. El 19 de septiembre habrá también una gran exhibición muy importante, desde luego probablemente la más relevante que haya habido en Asturias, por parte de la Guardia Civil, donde van a participar unos 800 escolares del occidente de Asturias. Y luego habrá conferencias muy relevantes hasta finalizar en noviembre con la última conferencia que va a impartirla pues dentro de ese proyecto Escuela y Salud que hemos organizado este año con 14 conferencias, el oftalmólogo Luis Fernández Vega y sus dos hijos, que también son oftalmólogos, y que además la Clínica Fernández Vega es una referencia mundial en cuanto a problemas de la salud. Hemos titulado a esta conferencia última del foro de noviembre pues cómo cuidar la visión en la edad escolar, ¿no?
Hablando en general de estos últimos años, ¿cuál es la valoración que hace la gente, tanto a nivel escolar como el público en general, de lo que hacéis en los foros? Y también un poquito, ¿qué es lo que se llevan para su vida?
Bueno, yo creo que objetivamente, ¿no? Yo creo que es indiscutible que, al margen de todas las cosas que se puedan mejorar de un proyecto educativo como este y de todos los planteamientos que puedan ser susceptibles de mejora, que siempre los hay, pero yo creo que es bastante objetivo que el foro es un gran proyecto educativo y yo creo que probablemente único en España, ¿no? De hecho, este año nos han reconocido con la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y con la Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio al Instituto, que es la máxima condecoración que se puede dar en la educación y la cultura en España, ¿no? Además, a propuesta de la Mesa del Congreso de los Diputados, yo creo que ese reconocimiento en sí mismo ya dice bastante, pero luego las oportunidades que el foro ha ofrecido en estos 11 años a todos los estudiantes y a todo este territorio, yo creo que es innegable, ¿no? El foro, además, añade una característica que no es menor, que es el hecho de que todas las actividades son absolutamente gratuitas para el alumnado participante y que hemos organizado actividades muy relevantes de todo tipo. Aquí han pasado grandes personalidades de todos los ámbitos, eso basta ver los programas para verlo, pero luego también hemos hecho actividades muy, muy, muy significativas. El viaje a Nueva Zelanda de 15 alumnos de segundo de bachillerato en el séptimo foro a hacer un estudio del sistema de producción láctea de Nueva Zelanda, o el viaje que acaban de realizar en enero al acelerador de partículas a Ginebra y al Parlamento Europeo. Este mismo proyecto conoce un momento de España volando en el que están implicadas las compañías Vueling y Volotea y que tienen como objetivo que los alumnos vuelen por primera vez, tengan un bautismo de vuelo, pero para conocer un monumento de España, o los proyectos que ha habido con el Museo del Prado, o con los parlamentos de Asturias y Galicia, o con la Real Academia Española, por así decirlo, los últimos directores de la Real Academia pasaron por aquí también, pues yo creo que todos estos alumnos que terminan la escolaridad aquí, pues Heidar, que son experiencias que no van a olvidar nunca, ¿no? Su primer bautismo de vuelo, su viaje a Nueva Zelanda, su viaje a Estrasburgo, a Ginebra, o los viajes que hemos organizado a Madrid a conocer el Congreso de los Diputados o el Senado. No sé, yo creo que son experiencias muy relevantes y que estos chavales, si lo que se trata es de educar en valores y transmitir, formar ciudadanos del siglo XXI, este proyecto encaja absolutamente en eso, porque el objetivo es complementar. Los contenidos curriculares están garantizados por ley en nuestro país. La Constitución española defiende y ampara que todos los chavales de este país estudien entre los 3 y los 16 años. Pero una cosa son los contenidos curriculares y otra cosa son esas otras oportunidades que quizás cuando vives en el medio rural pues no tienes, ¿no? Y el foro intenta hacer eso y yo creo que, pues yo objetivamente creo que lo estamos consiguiendo con creces en estos 11 años que llevamos con el proyecto.
Pues Luis Felipe Fernández, coordinador del Foro Comunicación y Escuela, muchísimas gracias por atendernos aquí en COPE y a seguir con este importante trabajo que estáis haciendo en los últimos años.
Pues nada, muchísimas gracias a COPE de la Costa por todo el apoyo que nos venís dando desde que empezamos en el 2009. Muchas gracias.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma.
Vamos para las rebajas de Muebles Toal. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas en todos nuestros artículos. Recuerda que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos a Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también Facebook. No dejes escapar las rebajas de Muebles Toal.
Vamos a disfrutar el ambiente, vamos a meternos al agua para que viaje rico se siente y vamos a tropical.
Ya que estamos en el occidente de Asturias, hacemos una parada en Tapia de Casariego. Hablamos de los horarios de verano de la oficina de turismo. A partir del 1 de julio hasta el 30 de septiembre estará abierta de lunes a domingo de 10 a 2 y de 5 a 8 ya en horario de tarde. Y el museo Los Señores de las Casas de Palacio, decir que las visitas guiadas serán desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, también de lunes a domingo a la 1 del mediodía y a las 7 de la tarde. Todo esto, por supuesto, en Tapia de Casariego.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias, Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Y nos tenemos que ir con música rock, nos tenemos que ir con música del Resurrection Fest, que esta tarde a partir de las 5:30 abre sus puertas para todos los visitantes. 100.000 se esperan, nada más y nada menos. Los conciertos se empezarán precisamente con este grupo que estamos escuchando, Back in Town, son de Viveiro. A las 2:20, más información local aquí en COPE.